Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Les leo un texto escrito y publicado unos días antes, como una semana antes del estallido de la Dana en Valencia y en otras provincias del Mediterráneo. En las últimas décadas, Europa ha sufrido graves inundaciones causadas por los desbordamientos de los cauces fluviales. Y los periodos de sequía y escasas precipitaciones se han simultaneado con lluvias torrenciales y tormentas que cada vez van a ser más agudas. En lo que llevamos del siglo XXI se han producido daños muy importantes en individuos, propiedades, infraestructuras, terrenos agrícolas y en el medio ambiente. Cierro comillas. Este texto está escrito por nuestro invitado esta mañana en Onda Vasca, colaborador de esta casa, colaborador de Grupo Noticias. Es técnico, es especialista medioambiental, Julen Recondo. Egunon, muy buenos días, Julen.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, Julen, ¿ha sido normal esta dana?
Bueno, tenemos, por así decirlo, el mar Mediterráneo existe como una especie de bomba de relojería, ¿no? En estos momentos tenemos hasta 2 grados centígrados superiores a lo que se daba desde 1980 al año 2000. Tenemos una temperatura superficial del mar Mediterráneo por encima de los 30 grados centígrados durante varios meses al año. Y esto, pues, alimentado con la gota fría y con una crisis climática sin precedentes, pues hace que se dé este tipo de danas, ¿no? La dana, desde luego, ha sido una cosa bastante inusual, ¿no? En el sentido de que ha tenido una longitud casi de 200 kilómetros, se ha desplazado casi hasta Toledo y, por otra parte, pues ha tenido unas precipitaciones intensísimas, ¿no? Superiores a lo que tuvimos en 1983 en Bilbao, en el Bilbao metropolitano, en otras zonas un poco de Euskadi, precipitaciones superiores a 500 litros por metro cuadrado durante más de 8 horas, ¿no? Por lo tanto, sí que ha sido una situación muy preocupante, ¿no? Y lo más preocupante quizá es que se pueda repetir, porque es que en estos momentos, tenemos una situación muy problemática en todos los sentidos. Una situación problemática que ya se venía viendo desde hace años y, de hecho, a mí me consta que por parte de algún parlamentario de Compromís, concretamente Juan Laborda, pues se llevó precisamente al Parlamento del País Valencia esta situación y realmente una serie de propuestas que realmente el gobierno en estos momentos del PP, anteriormente comandados por PP, el tándem PP Vox, pues no ha hecho ni caso y ni se han discutido en el propio Parlamento. Por lo tanto, esta situación se veía venir. Lo que pasa es que tenemos un gobierno del País Valencia, lo que se dice, negacionista desde el punto de vista climático, ¿no? No ha hecho absolutamente nada por el medio ambiente. Los presupuestos en relación con los temas medioambientales y climáticos se ha reducido a la mínima expresión. Y el último decreto llama la atención muy pocos días antes de la dana. Aprobó un decreto por el cual se pueden edificar hoteles a 200 metros de la línea del mar, ¿no? Anteriormente eran 500 metros, ¿no? Con esto yo creo que está todo dicho, ¿no?
Efectivamente. Bueno, muchas cosas nos has dicho, Julen. Sí. Esa duración inusualmente larga de la dana, esa intensidad, evidentemente, el cambio climático, ¿no? Está en gran parte detrás de este fenómeno meteorológico tan intenso, tan violento, tan virulento. Pero es muy importante esa última pata que comentabas al final de tu respuesta, Julen, la gestión política institucional, porque estamos hablando de gobiernos, en este caso el valenciano. Yo iba a decir que son retardistas climáticos. Es que ya no es ni retardo, es que son directamente negacionistas.
Sí, está muy claro, quiero decir, o sea, hay muchas pruebas a estos niveles, quiero decir, ¿no? He citado anteriormente algunas de ellas, ¿no? Concretamente, nada más subir al gobierno, el tándem PP-Vox, suprimió la unidad de emergencias, dieron 17 millones a la tauromaquia, impidieron todo tipo de políticas medioambientales. Un dato que salía, concretamente hace 2 días del Datadista, hablan de que hay 3 viviendas construidas, de 3 viviendas de 10 construidas en zonas inundables. Tenemos una superficie urbanizable generalizada en humedales, en zonas inundables, sean de ríos, sean de barrancos, sean de mar. Entonces, en esta situación, lógicamente habría que adoptar el trinomio, por así decirlo, de prevención, protección y adaptación, ¿no? Las políticas preventivas y adaptación en esta situación son vitales y la comunidad autónoma del País Valenciano, pues tiene una serie de competencias, ¿no? Quizá en las políticas de mitigación, es decir, de reducción de los gases de efecto invernadero en origen, se podrían hacer muchas más cosas, pero no depende solamente del País Valenciano, depende también de los gases de efecto invernadero que se emiten en todo el planeta, ¿no? Pero sí que las políticas de adaptación, se pueden hacer políticas locales, se tienen competencias a esos niveles,
claro.
Y ahí está la clave, desde luego, para que se puedan salvar vidas, ¿no? Por lo tanto, el gobierno del País Valenciano es un gobierno negacionista desde el punto de vista climático, y desde luego la prevención y la adaptación pueden salvar vidas, cosa que no se ha hecho, y en este sentido pues hay una clara responsabilidad política por parte del gobierno del País Valenciano.
Apuntabas algo también importante, que bueno, seguramente trasciende el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana, que es la planificación territorial, Julen. Y esto, sí. Bueno, los expertos medioambientales lleváis predicando en el desierto respecto a esto desde hace años y desde hace décadas. Las construcciones en zonas donde no es recomendable construir.
Sí, es que claro, se suele hablar un poco de las inundaciones como previsibles, ¿no? Yo creo que no son previsibles. Lo que hay que hablar un poco de inundaciones catastróficas, pero catastróficas, digo, desde el punto de vista de que se han construido construcciones en humedales, en zonas inundables, que desde luego no se tenía que haber hecho, ¿no? Pero el problema es que encima se siguen construyendo ahí, ¿no? Es decir, decía el caso un poco de esos hoteles que se pueden construir a 200 metros de la línea de mar. Todos conocemos un poco el Mediterráneo en la medida que hemos ido por allá de vacaciones o de trabajo, lo que fuera, en la cual, en estos momentos, todos los años, o sea, se destruyen paseos marítimos, ¿no? Y precisamente se vuelven a reconstruir esos paseos marítimos con un coste impresionante de dinero, ¿no? Cuando debería de plantearse quizá una retirada estratégica, no en plan derrota, ¿no? Sino realmente en una serie de sitios donde realmente la subida del nivel del mar, las danas, las tempestades, los huracanes se están haciendo cada vez más cotidiano, habrá que ver si realmente te tienes que adentrar más en tierra, es decir, con las indemnizaciones lógicas, con el mayor apoyo a los vecinos y vecinas, establecimientos hosteleros, quizá haya que retirarse a zonas como más seguras desde el punto de vista de salvar a personas y de materia, es decir, de daños materiales, ¿no?, que se están dando constantemente, ¿no? Esa es una situación que se ha dado muy preocupante. Existió el boom inmobiliario, se sigue existiendo, y de alguna manera pues sí que es verdad que toda esa zona pues bueno, depende del turismo, ¿no? Pero el turismo no lo es todo. Hay que ver un poco también a las personas, a las viviendas, a la vida de miles y miles de personas, y en ese sentido pues habrá que ver qué es lo que se puede hacer, y en ese sentido pues la prevención es fundamental, ¿no?
Bueno, te leo, esta cita es tuya, que dices que es una frase que resume todo lo que acabas de decir perfectamente. Más que hablar de inundaciones catastróficas, en muchos casos hay que hablar de construcciones catastróficas.
Sí, exactamente, digo, ¿no? O sea, se han construido en humedales, en zonas,
claro,
que es un territorio del mar, en ríos. Bueno, esa es una realidad un poco que se ha hecho constantemente, y el problema es que se sigue haciendo, ¿no? Y en este sentido ni siquiera se respetan las normativas existentes, porque ahí está un poco la ley del suelo, las normativas prohíben edificar en estos sitios, hay mapas de inundación a nivel un poco de cada ayuntamiento, y en este sentido se están degradando, se están incumpliendo, por así decirlo, la legislación un poco comunitaria y la legislación estatal y la legislación un poco autonómica, ¿no? Y en este sentido pues hay que parar un poco todo este tipo de cuestiones. No vale todo, no vale una planificación territorial absolutamente desastrosa, que no respeta los límites que tiene la naturaleza, y en ese sentido hay que abandonar esa senda si realmente queremos sobrevivir, por así decirlo, en este país, ¿no?
Hemos visto, además de agua, hemos visto muchísimo fango, barro, lodo, esa lengua, esos vídeos que se han viralizado, esa lengua enorme de barro, de escombro, de ramas, de vehículos avanzando imparablemente por los pueblos, por las localidades del interior de la provincia de Valencia, Julen. Y esto me lleva a otra reflexión sobre la que tú también en más de una ocasión has querido poner el foco, que es la limpieza de los ríos, de los cauces, que en muchos casos están llenos de un montón de cosas, de escombro, de ramas, etcétera. Esto también entiendo que tras la tragedia de la Dana, sobre todo en Valencia, pero en más provincias, esto se ha visto claramente, ¿no? La necesidad de que los responsables que sean de cada sitio tengan o mantengan limpios esos cauces de ríos, y no solamente de ríos, de otro tipo de cauces también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que un poco, al calor un poco de las inundaciones en el País Valenciano y al calor también de las inundaciones en otros lugares, en el mismo, por ejemplo, Euskadi o Navarra, pues suelen salir un poco voces de que los ríos están sucios, ¿no? Pero cuando se habla de limpiar los ríos, el verbo limpiar, pues se puede entender de diferentes maneras, ¿no? Por una parte es limpiar, y en ese sentido limpiar el río, pues bueno, de toda la basura humana que hemos dejado muchas veces, ves la limpieza pues, que se suele hacer en el río de Durango, ves la limpieza que se suele hacer en el Orrio, en otra serie de ríos,
sí.
Y en la cual pues, ves un poco neumáticos, ves electrodomésticos, ves televisores, bueno, todo tipo de basura humana, y es,
sí.
En ese sentido, hay que limpiar los ríos, ¿no? Pero otra cuestión diferente es limpiar los ríos y desprover, por así decirlo, de lo que es, pues, es el ecosistema de ribera, ¿no? El arbolado de ribera, los sedimentos, bueno, cantidad de cuestiones que precisamente tienen mucho interés el respetarlo, y en muchos casos no se ha respetado. Es decir, el arbolado de ribera, todos esos abedules, olmos, chopos,
sí.
Sauces, bueno, pues juegan un papel primordial en la medida que disminuye la velocidad un poco del río. Es un poco como una defensa frente a las inundaciones. Lo que no es una defensa frente a las inundaciones es hacer canales, canalizaciones, cementados, hormigones y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, yo nací en Tolosa, a los 17 años me vine a estudiar a Bilbao, a la universidad,
sí.
Y en Tolosa, pues históricamente se daban todo tipo de inundaciones, ¿no? Y bueno, no conocí una inundación histórica en 1950, ¿no? Porque nací posteriormente, pero en Tolosa también se destruyó el arbolado de ribera, ¿no? Y de alguna forma, en Tolosa, no hubo más inundaciones de esa envergadura, pero se trasladó, por así decirlo, las inundaciones a otros municipios vecinos, como Villabona, Andoain, Lasarte, y de alguna forma se incumplió un poco ese principio territorial que marca la Directiva Marco del Agua Europea, ¿no? que es una directiva fantástica, ¿no? Que puso un punto de inflexión en la planificación de las aguas en Europa, y en el sentido que la demarcación es la cuenca hidrográfica, es decir, un río no es de una comunidad, es de todos y todas, ¿no? Y en ese sentido hay que respetar desde que nace hasta que desemboca en el mar, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, todo este tipo de canalizaciones, encauzamientos, dragados, lo que han hecho es traspasar muchas veces las inundaciones de un lugar a otro, ¿no? Y lo importante es respetar esa vegetación de ribera, es respetar las llanuras de inundación, que es una forma de desagüe de esos ríos, y en ese sentido es una forma de prevención un poco ante este tipo de inundaciones, ¿no? En el País Valenciano lo hemos visto claramente, hemos visto, o sea, en algunos municipios, pues prácticamente encauzados hasta 3 metros de altura, y sin embargo, pues las aguas han salido, ¿no? Y han arrastrado absolutamente con todo. Desde luego sí que es verdad, ¿no? Que hay que limpiar muchas veces pues todo tipo de electrodomésticos, todo tipo de materiales que son la basura humana, que desgraciadamente en vez de llevarlo pues a los puntos limpios y todo ese tipo de cuestiones, pues se tiran desgraciadamente pues a los ríos y a los cauces y a los barrancos y a las ramblas, ¿no?
Pues me parece muy interesante el matiz que nos haces. Una cosa son los desechos, los escombros, toda la basura que pueda haber en un río. Otra cosa es la propia vegetación de ribera, que, bueno, como nos has explicado, es básica para la calidad ecológica de ese río. Muy interesante. Por cierto, ha habido políticos, no hace falta decir los nombres, ya lo sabemos todos, un par de ellos en concreto, y de un partido muy concreto, que a la vista de la enorme tragedia y a la vista de que hicieron caso omiso de los avisos y de las advertencias de los científicos y de los meteorólogos, han terminado por apuntar con el dedo a los técnicos de la Agencia Española de Meteorología, de la EMET, a los técnicos de la Confederación Hidrográfica, en este caso del Júcar. Yo no sé qué opinas, Julen, de esto, pero yo sí que puedo decir claramente que el poner en tela de juicio o poner la sombra de la duda en los meteorólogos, en los técnicos de una confederación hidrográfica, es muy peligroso, porque cuestionar a los científicos, a los técnicos, les mina la credibilidad en cuanto a sus servicios meteorológicos y en cuanto a las alertas o alarmas o avisos que puedan hacer.
Sí, está claro, digo, ¿no? O sea, es decir, que hoy creo que nos tenemos que basar un poco en la ciencia, ¿no? Lo mismo que bueno, pues que la comunidad científica en un 97% prácticamente considera que existe el cambio climático y tiene causas antropogénicas debido a las actividades humanas, pues todos estos negacionistas están cuestionando, por así decirlo, el que exista cambio climático, ¿no? AEMET es un servicio, bueno, formado por científicos que juega un papel muy importante, aunque también, pues bueno, pues hay aspectos que habría que mejorar. Creo que en estos momentos los sistemas de alerta y predicción se tienen que adecuar mucho a la situación un poco de emergencia climática que vivimos. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Luego, por otra parte, yo quisiera aclarar un poco las competencias, por así decirlo, de AEMET y el gobierno autonómico, en este caso del País Valenciano, porque una cosa son los avisos meteorológicos y otra la cosa alertas hidrológicas y las alertas de riesgo, ¿no? El aviso meteorológico es la competencia de AEMET en la medida que haya una ola de calor, haya una previsión de dana, una previsión de lluvias y todo ese tipo de cuestiones, es una cosa, y luego es la alerta. La alerta es cuando realmente hay que comunicar eso a la población, que la población no salga, que no coja el coche, que no vaya a trabajar, que no vaya a la escuela y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que era competencia precisamente de los 112, de los servicios de protección civil, de los servicios de emergencia del gobierno valenciano, ¿no? Y eso realmente no se ha hecho, se ha hecho con mucho retraso cuando realmente ya la gente se ahogaba, quiero decir, a esos niveles, ¿no? Por lo tanto, cuando se acusa a EMET que no, o a la Confederación Hidrográfica correspondiente, ¿no? De que realmente no dio la alerta, no, la alerta no es competencia precisamente de eso, ¿no? Y es verdad que se está cuestionando un servicio de AEMET que es ejemplar, que la misma Unión Europea y la Comisión Europea ha salido en su defensa y se está cuestionando de esa manera absolutamente vergonzante. Bueno, es terrible lo que está ocurriendo.
Julen, estos eventos o fenómenos extremos, como esta dana, inusuales, como decíamos al principio, ¿van a ser cada vez más frecuentes y más graves?
Sí, bueno, está mal claro. Eso ya es una cosa que ya lo decía el sexto informe del panel intergubernamental de Naciones Unidas, que es donde está agrupada la comisión científica más competente en los estudios un poco del cambio climático. Curiosamente, pues se da ese dilema, ¿no? Por una parte, fuertes sequías, ¿no? En el caso de nuestra zona, de la zona cantábrica, no la mediterránea, ¿no? Que puede afectar a Álava y a Navarra, pues bueno, tenemos una situación relativamente buena en ese sentido, aunque nunca se puede decir que en Euskadi sobra agua, como se ha dicho anteriormente en muchos años, ¿no? Pero sí que se da una sequía muy importante en lo que es la península ibérica, pero junto con eso, cuando se den precipitaciones, van a ser cada vez más virulenta. Bueno, esto ya se ha dado en el País Valenciano, se dio también en las inundaciones de Gloria del año 2020. Esto se puede dar, o sea, pues yo no soy adivino, pero se puede dar a muy corto plazo, ¿no? Y desde luego, pues lo que decía anteriormente, o sea, es fundamental la prevención y la adaptación. Y eso nos va a salvar vidas, nos va a salvar de cantidad de daños materiales, nos va a salvar, pues bueno, pues la economía. Y todo ese tipo de cuestiones. Y luego, por otra parte, pues es fundamental respetar las zonas inundables, eliminar un poco viviendas e infraestructuras en zonas de alto riesgo, implantar, por ejemplo, lo que se llama sistemas de drenaje urbano sostenible en nuestras ciudades, ¿no? Porque en nuestras ciudades también se ha creado una impermeabilización del hormigón, del asfalto, y en este sentido, pues bueno, cuando llueve hay. Pues el agua baja a una velocidad terrible, ¿no? Y en ese sentido es fundamental los árboles, las zonas verdes, el hacer cosas que sean esponjosas, que absorban, por así decirlo, el agua. Bueno, en ese sentido hay un trabajo muy importante y luego, pues también es un trabajo importantísimo el de educación y comunicación social sobre la necesidad un poco de una gestión adaptativa a las inundaciones, ¿no? No estamos preparados en esos niveles, aunque se hubiera dado, por así decirlo, la alerta en las condiciones anteriores que decía Emet y no cuando desplegó, por así decirlo, el gobierno del País Valencia, pues habría que ver exactamente e indicar qué es lo que hay que hacer. Quiero decir, ¿no? O sea, cuando se dio la pandemia, pues más o menos dijo, hay que recluirse en casa, esto, lo otro, tal y cual. O sea, fácilmente se comprendió, pero eso hay que comunicar un poco a todos los sectores de la población. Todos los sectores de la población tienen el nivel que tienen, el nivel de concienciación es muy diferente. Y en ese sentido, pues bueno, pues una de las cosas que se suele recurrir es al coche. Y el coche es una jaula, es una encerrona, como se ha podido ver en estos momentos. Coges al coche para ver si lo puedes llevar a otro sitio, más alto, todo ese tipo de cosas, no, o sea, pues habrá que perder el coche, desgraciadamente, para eso están los seguros, pero en ese sentido lo fundamental son salvar vidas, ¿no?
Efectivamente. Y es fundamental, dices, la prevención. Y una última reflexión también para nuestros oyentes, Julen, porque cuando, por ejemplo, llevado este asunto a Euskadi, ¿no? Hace unas semanas tuvimos una alerta naranja por fortísimo viento y se activa esa alerta y se hace un llamamiento y estamos los medios de comunicación también para expandir y compartir ese mensaje de precaución, de evitar desplazamientos innecesarios, de evitar pasar por determinadas zonas, hacer caso. Porque muchas veces es verdad que hay una previsión meteorológica que luego igual no se cumple del todo y al final ese viento o esa lluvia o ese lo que sea no ha sido para tanto y luego la gente va, pues al final no ha sido para tanto. Bueno, mejor pecar de prevención y mejor decir el bueno, no ha sido para tanto que el relativizarlo y que luego pase lo que pasa, ¿no?
Sí, yo creo que no hay que escapar. O sea, lo que no se trata es de eliminar avisos y alertas. Yo creo que nos podemos un poco pecar de eso, ¿no? Pero es fundamental. Cuando se ve una situación problemática, pues cuanto más avisos y alarmas, es mucho mejor. Luego ya habrá tiempo de decir, bueno, pues realmente no ha pasado nada. Pues muy bien, ¿no? Pero eso es fundamental. O sea, el hecho de que lo importante es que haya y cuando no hay y realmente luego sucede una serie de cosas, pues es un poco lo más fastidiado a esos niveles, ¿no?
Bueno, nos dice, hay muchos mensajes de esta entrevista, Julen, muchos mensajes de los oyentes, pero bueno, me quedo solo con uno porque además ya se nos va el tiempo, que nos dice, gran entrevista, da gusto escuchar a Julen. Aplausos y habría que mandar esta entrevista a Amazon y a la Generalitat Valenciana, dice este oyente.
Bueno, no sé si haría mucho caso, pero bueno,
visto
ya lo he
lo
dicho
visto,
claramente, negacionistas climáticos.
En fin, pero es verdad que los especialistas medioambientales, los técnicos como tú, Julen, lleváis desde hace años, desde hace décadas hablando de estas cosas y quizá ahora un poquito más sí, no sé, pero no se os ha hecho mucho caso, ¿eh?
Bueno, la verdad es que en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Hace casi una década, ¿no? 2015, en la cumbre de clima de París se adoptaron una serie de objetivos muy, muy interesantes, ¿no? De que no aumentara en más de 2 grados centígrados a finales de siglo, ¿no? Sin embargo, pues está fracasando. O sea, hoy en día tenemos que decir que están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, está aumentando el consumo de combustibles fósiles, lo digo a nivel mundial, porque en el caso, por ejemplo, de Europa, sí que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y, por otra parte, yo creo que hay una asignatura pendiente muy grande, que son las políticas de adaptación. Y las políticas de adaptación se pueden realizar, como decía anteriormente, a nivel local, se pueden realizar a nivel de Euskadi, se pueden realizar a nivel de Navarra, se pueden realizar a nivel del País Valenciano. Y ahí es una asignatura que, en el caso, por ejemplo, concreto de Euskadi, se están avanzando bastante, ¿no? Recientemente estuve en una jornada el 26 de octubre, en una jornada organizada por IOVE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental dependiente del Gobierno Vasco, y donde se expusieron una serie de experiencias muy interesantes que se están adoptando en una serie de municipios vascos, ¿no? Lógicamente, desde un punto de vista personal y desde colegas de mi profesión y tal y cual, pues queremos que se acelere todo ese tipo de políticas de adaptación, ¿no? Pero en ese sentido es el camino que hay que seguir y ojalá pues se multiplique en cantidad de políticas de adaptación a nivel local, a nivel un poco de nuestra comunidad, a nivel de Euskal Herria, porque será realmente que tratamos un poco de estar en consonancia un poco con la situación de emergencia climática que estamos viviendo en realidad. El cambio climático es el mayor desafío que tiene la humanidad a nivel de planeta, pero también un poco a nivel de Euskal Herria.
Desde luego que sí. Julen Recondo, pues la habíamos invitado para que nos aclarara ciertos aspectos y vaya, así lo ha hecho. Un placer, Julen, es que ricasco, buen día.
Igualmente, Chema, un abrazo, agur.